El Parque Valle, acá en Montevideo, y la ciudad de San Carlos, en Maldonado, serán esta noche los escenarios de los actos finales de las dos fórmulas que el domingo competirán por la presidencia de la República. Estamos en el final de una campaña que fue atípica desde la noche misma de la primera vuelta. Una campaña, digamos, de baja intensidad, en buena medida determinada por los resultados del 26 de octubre. 48% para Tabaré Vázquez, 31% para Luis Lacalle Pou. Ayer hablábamos con el Frente Amplio. Hoy nos interesa saber cómo se vive estas últimas horas del lado del Partido Nacional. Y para eso vamos a conversar con el senador electo Javier García, líder del Espacio 40, que es médico pediatra y que viene desempeñándose como diputado por Montevideo desde el año 1995, aunque con un periodo en el que se dedicó a su profesión, así que estamos hablando de 15 años de parlamento. Diputado García, buen día, gracias por acompañarnos.
Un placer, Emiliano, y buen día para toda la audiencia.
Vamos a recordar que usted pertenecía a Alianza Nacional. Se alejó de esa corriente del Partido Nacional a fines de 2012 por una serie de discrepancias con Jorge Larrañaga. Y poco después se unió a Luis Lacalle Pou. Y lo hizo cuando Lacalle Pou ni siquiera era un precandidato. Estaba gestándose, pensándose en la posibilidad de que saliera a competir con otros nombres que, por ejemplo, desde el espacio herrerista estaban en la vuelta. Pienso el de Luis Alberto Heber. El apoyo suyo, o sea, de un hombre proveniente del wilsonismo, marcó que quien entonces era el líder de Aire Fresco podía encabezar un movimiento más amplio, que después terminó llamándose Todos hacia adelante. Ahora, con la distancia, ¿cómo evalúa aquellos pasos que dio hace dos años?
Con la enorme convicción y la alegría de haber construido un espacio, de haber contribuido a construir un espacio político que en esta elección, algo que se habla poco, se constituyó en el sector político más votado de todo el sistema político nacional.
¿A qué se refiere? A ver, ¿de qué está hablando? ¿Qué números?
Bueno, números de votos exactos no, pero fue el sector político. ¿Cuál era el sector político más votado en las anteriores elecciones? El MPP, el sector que lidera Mujica. Bueno, en esta elección se dio una particularidad que se habla poco. El sector político más votado de todo el espectro político nacional es del Partido Nacional y es nuestro sector político Todos hacia adelante. El sector que lidera Luis se transformó, por primera vez en muchos años, un sector del Partido Nacional es el más votado, pasando al que lidera el presidente de la República, que fue, creo que un par de elecciones, el más votado. Lo cual quiere decir que un sector político que fundamos en principio del 2013, que tiene una constitución muy plural, porque es un sector donde se integran compañeros que son herreristas, compañeros de Aire Fresco, de otros sectores del Partido Nacional y de nuestro Espacio 40, que tiene vertientes, por decirlo en términos gruesos, vertientes herreristas y vertientes wilsonistas, y otros que no son ninguno de los dos, se definen nacionalistas o simplemente se sumaron al grupo. En su primera elección, tiene dos elecciones nomás, una interna y una nacional. En su primera elección, en su primera apela bautismal, que en política es la urna, gana la elección interna, a un año de haberse constituido. E inmediatamente, en la primera vuelta electoral, se constituye en el sector político más votado de todo el sistema político uruguayo. La verdad que hoy, mirando un año y medio para atrás, primero, como decía Emiliano, la convicción y la alegría por el camino, pero aparte con algo que nos parece sustantivo, que fue motivo de la construcción de este grupo, que es la renovación del Partido Nacional, la construcción de un nuevo liderazgo en el Partido Nacional, y de algo que yo creo, como decía, la renovación que no se queda solo en nuestro partido, que va a contagiar a todo el resto del sistema político. Es decir, entramos en un punto de inflexión donde los liderazgos políticos, más temprano que tarde, terminan renovándose, y se van a renovar también en el resto del sistema político.
Volviendo sobre su evaluación, efectivamente, usted contribuyó a crear ese nuevo liderazgo en el Partido Nacional. Lacalle Pou se impuso, y se impuso cómodamente, a Jorge Larrañaga en las elecciones internas. Pero si vamos a las elecciones nacionales, aparte de la lectura que usted hacía, puede hacerse otra. Que con Lacalle Pou como candidato presidencial, el Partido Nacional obtuvo 30,9% de los votos, 2 puntos porcentuales más que los que obtuvo su padre, la calle Herrera en 2009. Algunos dicen apenas 2 puntos porcentuales más. Y mucho menos que la votación del Partido Nacional en 2004, cuando el candidato había sido Jorge Larrañaga y se llegó al 35%. ¿Qué dice usted de esos otros números?
Usted sabe que siempre los números tienen la frialdad de la matemática y la subjetividad de quienes los interpretan, ¿no? Entonces, yo le puedo dar otra interpretación.
¿Cuál?
Y es que el Partido Nacional fue el partido que más creció una elección a otra. De todos los que se presentaron, Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente, bueno, los que ya tenían un antecedente, ¿no? Después hubo más partidos con su primera comparecencia. Y Partido Nacional, el que más creció de un proceso electoral a otro, fue el Partido Nacional. Un partido que, nuestro partido, mi partido, que hace un año y medio atrás, en todos los estudios de opinión, apenas llegaba al 20%. Al alguno por abajo del 20%. Que se discutía por los analistas sobre el liderazgo de la oposición o sobre el segundo partido. ¿Quién ocupaba el lugar del segundo partido? Sabiendo que el Frente Amplio tenía un lugar, un piso importante, ¿no? Que lo ubicaba como primer partido tomado aisladamente. Hoy nadie duda de eso, es decir, nadie duda del crecimiento que tuvo el Partido Nacional, que lo hizo crecer más del 50% en un año y medio, de que fue un partido que se renovó en su elección, y se renovó de la mejor forma que se puede renovar un partido político. O mejor dicho, de la única legítima, o no sé si la única.
¿Cuál es esa forma?
A través de las urnas. Aquí no hubo dedo, no hubo cúpula dirigente, no hubo poder económico, no hubo nada, hubo votos. Es decir, iniciamos un proceso desde abajo hacia arriba, empujado por los militantes. Mire que yo recorrí todo el país con Luis y con los compañeros durante todo el proceso de la interna. Recorrimos de pueblito por pueblito y nos decían: ustedes están locos, ustedes no pueden ganar nunca. Fíjese que aparte, con algo muy particular en el sistema político uruguayo, los candidatos a la presidencia, habitualmente en Uruguay, surgían o del Senado o de las intendencias. Esa era la cuna de los candidatos presidenciales. O sea, era ex senador o sea, era ex intendente. Tabaré Vázquez fue ex intendente. El resto, todos pasaban por el Senado. Bueno, nosotros aquí construimos un proyecto político que, como le dije, terminó siendo el más votado de todo el Uruguay. Liderado por un diputado. Un diputado. Uno de 99. Que competimos. Porque acá hay un muy particular, es decir, la competencia en la que estamos, que hoy termina, hoy de noche termina, ¿no? ¿Es la de un partido contra un partido? No. ¿Es la de un partido político? ¿Qué es un partido político? Un partido político es una ONG, ¿no? Una organización no gubernamental, eso es un partido político. Tan ONG como puede ser un club deportivo, con otra finalidad, obviamente. En este caso, un partido político no compitió contra otro partido político. Competimos contra una maquinaria de poder que se dirigía desde el Estado, que destinaba una catarata ilimitada de recursos económicos, de recursos mediáticos, de poder estatal contra un partido político que tenía como candidato a un ex diputado. Y entonces llegamos a que, Emiliano, vamos a ver el domingo resultado, a que, bueno, a números gruesos, sin entrar en el resultado final, que no lo sabemos hasta el domingo, la mitad del país, un poquitito menos según los resultados de octubre, 48%, que fue sostenida desde la presidencia de la República, desde el poder del Estado, ministerios, empresas públicas, a ver, decenas, pues tengo que bajarlo a términos económicos, decenas de millones de dólares suyos. Cuando digo suyos, digo de la audiencia, decenas de millones puestos al servicio de una candidatura política. ¿A través de quién? De ministerios, de empresas públicas, de todo el aparato político y mediático del Estado. ¿Eso entra qué? Contra un partido político.
¿Eso no ha pasado en otras ocasiones?
No.
La participación no. Del presidente.
Yo no recuerdo.
Y de digamos, formas de comunicación provenientes del gobierno ha existido. Que podríamos seguramente hacer y habría que hacer es comparar las magnitudes. No,
Emiliano, pero de ninguna manera. Un presidente que lidera, porque a ver, el presidente Mujica lideró la campaña electoral, que sale a los medios y trata de alma podrida a un candidato del partido que compite y que atrás de ese agravio pone todo el poder del Estado, decenas de millones de dólares. Escúcheme una cosa, usted prende la televisión y hay que escaparle a los anuncios del Ministerio de Vivienda, del Banco República, pero no queda sello público que no haya hecho campaña con su plata. Bueno, nosotros competimos desde nuestro partido político, del Partido Nacional, con Luis Lacalle Pou como candidato y Jorge Larrañaga como vice, pero Luis exdiputado, contra todo el aparato y una máquina de poder puesta al servicio de un partido político. Desde la época de la influencia directriz, a principios del siglo XX, no se recuerda eso. Y eso que los medios de comunicación han cambiado bastante, y la plata del Estado también.
Siguiendo con la evolución justamente del proceso electoral, yo iba a preguntarle cómo analiza la intención de voto que Lacalle Pou concita cuando estamos ya sobre el final de la veda. Sobre el final de la campaña y el comienzo de la veda. Las últimas encuestas, las que se divulgaron en el día de ayer, le dan a Tabaré Vázquez una diferencia sobre Lacalle Pou de entre 10 y 14 puntos porcentuales. Si vamos a la encuesta de equipos, ya proyectando los indecisos, le da 54,5 para Vázquez y 40% para Lacalle Pou. Si vamos a cifra, proyectando los indecisos, da 54,8 para Vázquez, 40,4 para Lacalle Pou.
Ahora, pues si nosotros nos hubiéramos guiado por las encuestas, no nos presentamos en la interna, ¿no? Nosotros en la interna tenemos que haber retirado, la toalla en términos de boxeo. Porque mire que en las encuestas hubo algunas que largaron por 15 puntos, ¿eh? No, a ver, espera un poquitito. No le estoy diciendo un mes antes, le estoy diciendo 3 días antes.
Bueno, y en la previa de la elección nacional, al revés. Ustedes tuvieron un desconcierto porque...
Y algunas largaron por 10
porque en principio, nacional. En principio se perfilaba la posibilidad, claro, de que Lacalle Pou pasara a la segunda vuelta, digamos, con un respaldo, considerando también al Partido Colorado, superior al del Frente Amplio.
Pero pues, digo, en la interna y en la nacional, le erraron, la que le erró por menos le erró por 10 puntos. Alguna le erró por 15, uh-huh, en la interna. Y en la nacional, por 10 puntos. A ver, con el mayor respeto, porque son profesionales, pero esto, yo también soy profesional, igual que usted. Yo soy médico. Si usted me consulta a mí, y usted un día está resfriado, y yo le digo, mire, usted está resfriado, y resulta que la semana se entera, no al mes, a los 4 días, ¿no? Se entera que en verdad usted tiene una neumopatía bilateral con un derrame pleural y tiene que ir al CTI. Y dice, pero aquí mi médico me dijo que tenía un resfrío. Entonces usted, que me respeta mucho como profesional, sale del CTI, y al mes me va a consultar porque tiene el tobillo hinchado. Y yo digo, pero Emiliano, es un esguince. Tranquilo, una bolsa de hielo, pierna para arriba. Y resulta que usted tiene una fractura múltiple de cuello de pie. ¿Usted me consulta de vuelta?
Pero entonces usted está diciendo que estos números no les presta atención, no los cree.
No, una cosa es, se lo dije por eso recién, son profesionales. Ahora, si uno tomara sus decisiones políticas en virtud de los resultados de la encuesta, si nosotros lo hubiéramos tomado así, en la interna no nos presentábamos.
Ahora, hoy, esto es lo que al final de la campaña, ¿qué impresión tiene? Es estos números que están dando las encuestadoras y que son más o menos coincidentes.
También lo eran.
¿Se puede revertir?
En la interna también coincidían todas, ¿eh? Y en la primera vuelta electoral también coincidían todas, ¿eh? Así que si nosotros nos dedicáramos a hacer política en virtud de lo que dicen los señores profesionales de las encuestas, nos teníamos que retirar. El tema es que si no hubiéramos retirado antes de ganar, porque en la interna ya pasó eso y en la primera vuelta también. Así que hagamos las cosas seriamente. Yo nunca he escuchado a los profesionales de las encuestas venir a pedir perdón. ¿Usted lo escuchó? Decir, nos equivocamos, la verdad que le erramos como a la pera.
¿Hubo varias autocríticas?
No, una sola.
La más firme, la más profunda, fue la de Luis Eduardo González.
Una sola. El resto profetizan. Yo les escuchaba ayer dando consejos sobre las campañas. Daban consejo, Emiliano. Le erra como a la pera, le erra por 15 puntos. Este trabaja haciendo números, le erra el número por 15 puntos y todavía le da para dar consejo. Hablemos de las cosas.
Y entonces, lo que usted percibe, usted que ha recorrido el país, usted que ha hecho campaña,
ahora sí,
¿qué impresión tiene?
Ahora me gusta la pregunta. Yo lo que, esto es un tema ya personal, no solo opiniones de otros. Yo lo que percibo es lo que percibía cuando cerró la primera vuelta. Es decir, una campaña, un proceso que es muy difícil. La votación del Frente Amplio en la primera vuelta es una votación que está por arriba de lo que todos imaginábamos. No de lo que decían las encuestas, de lo que imaginábamos. De lo que nosotros decíamos recorriendo que podía suceder. Y nosotros votamos, cuando digo nosotros, digo el Partido Nacional, 1.5, 2 puntos por abajo de lo que pensamos que iba a votar. Esa es la realidad. Con ese resultado, nosotros decimos, bueno, es una empresa muy difícil esta. Pero como estamos convencidos, absolutamente convencidos, que es un muy buen proyecto político y que el país tiene una opción política, ideológica, programática, de gobierno mejor que la del Frente Amplio, nuestra convicción es hasta el domingo que se abran las urnas con la misma fortaleza.
Yo me formé como decía usted, Emiliano. ¿Eso quiere decir que ustedes consideran la posibilidad de triunfar en el balotaje?
Yo considero la posibilidad de trabajar a muerte hasta el domingo. Yo me formé a la vida política, tú lo recordabas al principio de la presentación, de la mano de Wilson Ferreira Aldunate. Y Wilson, entre las cosas grandes que enseñaba, o que enseñó, decía, los dirigentes están para dirigir, no para ser dirigidos. Y cuando uno está convencido de que su proyecto, el proyecto que uno defiende, ¿no?, es el proyecto que necesita el Uruguay, en cualquier circunstancia, con el mayor de los escollos, trabaja para lograr que triunfe. Y mucho más cuando se encuentra que del otro lado se apagaron las ideas. Esta fue una campaña que tuvo una particularidad, algo que, y esto en tono de autocrítica partidaria, algo que nos había pasado en el pasado, y es que en cierta medida la batalla de las ideas la había ganado el Frente Amplio. Yo, con una profunda autocrítica, yo noto que a partir de este proceso electoral, la batalla cívica, el debate de ideas, el Partido Nacional lo protagonizó, tanto lo protagonizó que requirió que el Frente Amplio no debatiera, escondiera su programa, no fuera a los medios. Cuando uno está firme, sus ideas lo defiende. Incluso hasta para escuchar las ideas del otro y ver la capacidad o la posibilidad de encontrar puntos de encuentro. En este caso no hubo, el Frente Amplio rehuyó el debate de ideas. Y eso me parece que es un sello de esta campaña. Entonces me dice, ¿qué va a pasar el domingo? Veremos. Nosotros trabajamos con la misma convicción, sabedores de las dificultades enormes que hay.
¿Con qué argumentos está haciendo campaña en estas horas finales el doctor Javier García, diputado, senador electo? Vamos a seguir conversando con él en la segunda parte de esta entrevista. Hoy termina una campaña electoral por demás atípica. El clima político, la movilización, brillan casi por su ausencia, tanto entre los propios dirigentes como en la ciudadanía. Los blancos en particular, ¿cómo cierran? Estamos entrevistando esta mañana al doctor Javier García, diputado, pero ahora senador electo por el sector Todos Hacia Adelante, que encabeza Luis Lacalle Pou. Estaba mirando los mensajes de los oyentes a propósito de sus primeras respuestas, sobre todo a propósito de lo que usted señalaba como logro en cuanto a la consolidación de este espacio encabezado por Lacalle Pou, decía usted, un diputado, un simple diputado, a diferencia de lo que era la tradición en Uruguay de que los candidatos presidenciales antes habían pasado por el Senado o por la Intendencia de Montevideo. Dice alguno de los oyentes, no es un simple diputado, es el hijo de Lacalle Herrera y tiene todo el aparato del herrerismo detrás, no era un cualquiera. ¿Cómo ve usted una corrección como esta?
A ver, sobre el ADN no vamos a hablar, porque eso es de cada uno. Usted es hijo de Cotillo y yo de García. Pero lo que es notorio es la independencia política y la construcción absolutamente propia de un espacio político. Eso es innegable. No hay nadie en el sistema político que pueda creer que Luis ha construido un espacio político en virtud de su cédula de identidad. Lo ha construido a partir de sus aciertos, de su camino político, de su trabajo. Eso es una cosa reconocida por todo el mundo. Compartan el camino o no compartan el camino. Y me parece que el sello identitario de este proceso político es la pluralidad, es el pluralismo. El mismo pluralismo que predicamos para afuera, lo predicamos para adentro, lo ejercemos adentro, porque nosotros construimos un espacio político que es plural, que hay herreristas, que habemos wilsonistas, que hay otros que ni una ni otra cosa, son simplemente adherentes o blancos, por definición. La riqueza de nuestro grupo político, o proveniente del Frente Amplio, a ver, Graciela Bianchi ni herrerista ni wilsonista, ¿no? Pablo da Silveira tiene un origen demócrata cristiano, Álvaro Garcés, no sé qué origen tienen. Azucena Arbeleche, tampoco sé qué origen, aunque la familia es nacionalista, es decir, la pluralidad. Y yo creo que está bueno reconocer estas cosas, no hay que tratar de disminuirlas. ¿Por qué siempre, en este caso, el éxito político, puede ser el éxito comercial o el éxito profesional, siempre se pone en duda, siempre se cuestiona? ¿Por qué no empezamos a reconocer en Uruguay que es posible en este país ser exitoso y ello es parte del esfuerzo personal y no del regalo o la herencia de nadie?
Después de lo que ha sido esta campaña, la campaña previa al 26 de octubre y esta campaña singular, la que se dio desde aquel momento hasta ahora, rumbo al balotaje, con lo que se ha dicho de un lado y del otro, ¿usted por dónde está poniendo el acento cuando habla en un acto?
Los límites del poder. Yo creo que si algo queda en este proceso es que hay que recobrar la ética política y los límites del poder. La conquista del poder no puede borrar los límites que tenemos quienes ejercemos la tarea política. Yo le voy a dar un episodio de estas horas, que hoy hay por medio un artículo en un diario, en el Diario Observador, que lo grafica muy bien. Pero que a mí la verdad digo, ¿hemos perdido tanto? Yo creo que no. Dirigentes políticos sí, me parece, pero la gente no. Hemos perdido tanto el pudor, la ética, como para ver impasiblemente que, por ejemplo, el mayor escándalo político de estos 5 años, y económico, es que no costó más plata a los uruguayos, es Pluna, ¿no? 300 millones de dólares que se fueron, vaya a saber, ¿a dónde? Que terminó con procesados a nivel privado, los ejecutivos o los de Leadgate, ¿no? Y que terminó con un ministro de Economía procesado y con el presidente del Banco República procesado, ahora en una segunda instancia absuelto y ahora impugnado por el fiscal, ¿no? En pleno proceso judicial, digamos. ¿Cuáles eran los protagonistas de ese episodio? ¿Los nombrados más quién? Buquebus. ¿No? Eran los protagonistas. Todo el mundo se pasaba hablando de Buquebus. Bueno, tanto así que hay gente indagada allí por este tema, ¿no? El señor de la derecha, que resulta que era un desconocido y terminó siendo funcionario de Buquebus. Había sido funcionario de Buquebus. Avales truchos. Y fotos de almuerzos donde estaban todos. Los que no se conocían el día anterior, resulta que tomaban sopa en un restaurante de plaza al día siguiente. Y resulta que ahora, la empresa que participa, digo en términos genéricos, que está involucrada de alguna manera, está todo en estudio, ¿no? En todo este episodio, personas que ahora participa de la organización electoral del Frente Amplio. ¿Usted no desconfía? ¿A usted no le llama la atención?
¿A qué está aludiendo?
Y que,
a la foto esta que aparece en el Observador de una especie de
stand resulta
que el Frente Amplio comercializa pasajes en el local de Buquebus en Buenos Aires.
Es lo que se informa hoy. Como que se perdió el pudor, ¿no? ¿Cómo puede ser que el mayor escándalo del Uruguay, donde participa una empresa, esa empresa termina protagonizando la organización electoral del partido de gobierno? Eso es lo que yo le llamo la maquinaria del poder. A ver, esto es un sería para escandalizarse.
Pero es la empresa que participa de la organización.
Bueno, ahí dice, por ahí se dice que hay un subsidio.
Lo que ha informado el Frente Amplio es que negociaron y obtuvieron pasajes a precio subsidiado.
Y bueno, ¿y quién pone la plata? Si un pasaje cuesta y ellos se lo cobra 5, ¿quién se hace cargo de esos 5 restantes?
Y que esos pasajes se venden a todo uruguayo que venga a votar.
Están con la foto de Tabaré Vázquez y se indica en la puerta, ¿no? La foto circuló por las redes, y hoy la recuerda en el diario, pues circuló todos estos días. Entonces, lo que yo voy es, estuvimos el senador Moreira, no sé, 6-7 años, hablando de este tema, y resulta que la empresa que estaba, de donde trabajaba el señor de la derecha, subsidia pasaje para que gane el Frente Amplio. ¿A usted no le llama la atención, Emiliano? Cuando yo digo los límites del poder, es que uno no puede, y de poner la ética arriba de la mesa, usted no, estas cosas no se pueden mirar como una galería, usted pasa, mira una camisa en una góndola y sigue de largo. No, estas cosas hacen a la ética política. Y cuando nosotros esto lo vemos pasivamente y no nos revela, es porque uno dice, che, pero ¿se ha perdido la capacidad de reacción? Entonces, poner los límites del poder, que no todo vale lo mismo en política, no todo vale, es decir...
Pero cuando usted dice elección, poner los límites del poder...
Sí.
¿Cómo se pondrían? ¿De qué está hablando?
Las cosas no se pueden permitir. Un partido político no,
pero
no puede decir,
pero estamos hablando,
yo negocio con una empresa.
Pero estamos hablando de qué, de que la gente, entonces, vote a la calle por un presidente.
No, esto no es un tema de la gente, esto es un tema de dirigentes políticos.
¿Sí? No, pero pensando en el balotaje, ¿no? Sí. Que la gente vote a la calle por un presidente, ¿para qué? ¿Para que funcione qué cosa?
Porque me parece que en estos años se perdió las mayorías en un partido político, pusieron arriba de la mesa la impunidad política. Y este partido político, con sus mayorías en su bolsillo, creyó que podía hacer lo que quería.
Ahora, la fórmula, que...
Entonces usted me podrá decir, Emiliano, bueno, pero sacaron los votos, y eso es así. Ahora, como le dije, de las cosas que yo aprendí de Wilson, los dirigentes estamos para dirigir, y yo creo que esto está mal, y por más que haya habido más votos del otro lado, yo sigo pensando que esto está mal. Y
de todos modos, la fórmula entonces es que la gente acompañe un gobierno encabezado por la calle Pou, que en el Parlamento la va a tener difícil, porque ya en una de las cámaras, la Cámara de Diputados, ese frente amplio tiene mayoría propia.
Y,
entonces, es una apelación a construir un gobierno que va a ser un gobierno trabado. Esa es una de las lecturas posibles.
No, no va a ser un gobierno trabado. Es un gobierno que obliga a hablar, a dialogar. Va a tener que hablar menos, Luis, presidiendo un gobierno con el Senado en la, con mayoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputados, que Dilma Rousseff en Brasil, que no tiene a nadie, que es minoría absoluta. Va a tener que hablar menos. Dilma Rousseff va a tener que hablar mucho más. Obama va a tener que hablar mucho más, que tiene las dos cámaras, porque la historia de Estados Unidos es presidente con una cámara y oposición en la otra. Bueno, ahora perdió la segunda. Así que nosotros vamos a tener que hablar mucho menos que Obama y que Dilma Rousseff. Dilma Rousseff no tiene mayoría parlamentaria en el Congreso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la invitación? La invitación es a recobrar un diálogo político, a decir, yo no hago lo que quiero. Yo no voto la ley de marihuana pensando que es una buena ley contra la opinión mayoritaria de todo el Uruguay. Y termino en esta cosa inaplicable que es un engendro que solo lo ven de afuera, vienen lo aplauden de afuera porque no la ejecutan afuera. Que el pato lo pagamos nosotros.
El doctor Vázquez en la campaña.
Institucionales.
El doctor Vázquez a lo largo de la campaña, pero especialmente en estos últimos días a través de algunas de las piezas publicitarias, enfatiza mucho que si él es electo presidente, con esas condiciones muy particulares entonces, mayoría propia en diputados y por lo tanto, al ser presidente también mayoría claro. propia en el Senado, va a impulsar un gobierno de diálogo nacional. Está enfatizando mucho esa apertura con la que piensa trabajar. ¿Cómo lo consideran ustedes?
Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Seguramente lo hace porque sus antecedentes no son de diálogo. Sus antecedentes son de gobiernos monocolores y de mayorías. Sus antecedentes, cuando digo los personales en la presidencia y de su partido en estos cinco años gobernado por el presidente Mujica, son de gobiernos que nunca escucharon a la oposición. Es más, no solo la escucharon, la agraviaron. ¿Cómo puede usted plantarse con un persona de diálogo si a sus contrapartes políticas las desprecia? ¿O no se acuerda del sub-20?
Para usted, aquello fue una señal de desprecio.
O lo de pompita de jabón. Así que ahora, faltando 72 horas, o menos 24 para la veda, soy la madre Teresa. Pero usted hizo una campaña electoral que lo deslegitima. Yo no puedo, Emiliano, decirle a usted cualquier barbaridad y después... cuando a usted ya lo agredí, lo lastimé, bueno, pero venga para acá. No, no. O lo que hizo el presidente Mujica ayer, con una cosa tan pomposa, pidiendo perdón en nombre del pueblo uruguayo. No, el presidente Mujica tiene que pedir perdón por él, porque el pueblo uruguayo no agredió. El que agredió fue el presidente, el que dijo odio y alma podrida fue el presidente Mujica. No pida, no involucra a los demás en algo que es propio. Ahora, ¿qué pasa? Ya lastimó. Ya generó un ambiente... de rispidez. ¿Qué hubiera pasado si a ese agravio desde el Partido Nacional hubiéramos respondido con más agravios? ¿Usted se imagina el clima político social que hubiera ahora? ¿Cómo saldrían a la calle los dirigentes políticos? La gran contribución que me parece, con todo respeto, con toda humildad, que yo creo que hemos hecho y que ha hecho Luis sobre todo, es la de bancarse, en términos comunes lo digo, bancarse las cosas que hubo que bancar. Para que usted al final de la campaña electoral diga, bueno, le dije alma podrida, le dije que usted odia, le dije pituco, le digo todo lo, pompita, bueno, pensar una cosa, igual lo quiero. No, pero escúchame, si me quiere así, déjeme. Entonces, el camino por el cual se llega es el que legitima el ejercicio después. Y realmente, un país liderado, si se da la eventualidad, ¿qué es una eventualidad? De el doctor Vázquez, es un gobierno, primero... que con sus mayorías en su bolsillo va a recorrer el camino de hago lo que quiero, sus antecedentes lo dicen así, y que al mismo tiempo va a ser un gobierno condicionado por los sectores que mandan ahí adentro, y los que mandan son los del actual presidente, no los del doctor Tabaré Vázquez.
¿No hay una contradicción entre una cosa y la otra?
No, porque va a estar mucho más girado, como le llaman adentro el propio Frente Amplio, mucho más girado a la izquierda.
Pero, ¿no? Pero si los antecedentes de Vázquez son que, digamos, impone su impronta.
Sí, sí.
¿Cómo es que entonces hay que temer el funcionamiento de una bancada en la que los sectores más radicales tienen un determinado peso?
Con respecto a los demás partidos, estoy hablándole de la interna del Frente Amplio. Uh-huh. Y en la interna del Frente Amplio, notoriamente allí, esa impronta del Frente Amplio la van a definir quienes han ganado la elección. No, no la va a definir la línea económica, no la va a definir Astori, que perdió como en la guerra, que tiene 2 senadores en 15, y que ya Juan Castillo le dijo anteayer, usted... tranquilo, no va a ser el que va a decidir. Bueno, ese es el gobierno. Y eso además le impide, si a todo esto que acabo de decir, se le agrega esto para impedir un gobierno de diálogo.
Doctor García, para terminar, hoy el acto final de la fórmula La Calle Paula Arrañaga no es en Montevideo, pero tampoco es en Las Piedras, como de algún modo ha sido la tradición de La Calle Pou hasta ahora. Eligieron San Carlos en el departamento de Maldonado. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende?
Primero, porque hubo una muy buena votación del Partido Nacional en San Carlos, un departamento gobernado por el Frente Amplio hace ya 10 años, y San Carlos particularmente es una ciudad que ha tenido una impronta muy, muy fuerte del Frente Amplio. Al revés de lo que decía algún periodista ayer, que digamos a lugares cómodos, San Carlos ha sido justamente de los lugares que más presencia ha tenido el Frente Amplio. Y hay que tener en vistas también que este ciclo electoral nacional termina el domingo, pero el mes que viene empieza el proceso electoral departamental.
Dice hoy una nota en Búsqueda que la apuesta se hace con un ojo mirando a las elecciones departamentales de mayo de 2015. En las elecciones nacionales de octubre, el Frente Amplio obtuvo solo 8.000 votos más que el Partido Nacional, y la idea es marcar terreno desde ahora y pensando en el futuro con un acto final de campaña que siempre está cargado de simbolismo.
Sí, en Maldonado, le puedo ahorrar porque estoy jugando en memoria, pero creo que se achicó la diferencia entre la elección pasada y esta, entre el Partido Nacional, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional en ese orden, en torno de 15.000 votos. Puedo estar equivocado, pero sustantivamente me suena ese número. Es decir, había sido muy grande la diferencia, y la verdad que Maldonado es de los lugares que cuando iniciemos el proceso departamental aspiramos a que tenga un gobierno departamental del Partido Nacional.
Doctor Javier García, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar en los próximos días ya con los resultados arriba de la mesa.
Y yo lo saludo, le agradezco y lo saludo por el fin de su ciclo, será a fin de año, y le agradezco que me haya invitado.